Esta línea de préstamos hipotecarios lanzada por Mauricio Macri en el 2018 dejarán de estar congeladas a partir del próximo mes. Para hablar de esto está en comunicación con nosotros Diego Nievas, quien es el miembro de justamente los autoconvocados por los créditos UBA. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Luciano y Viviana, te saludamos desde Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Muy bien, Diego. Bueno, contanos qué va a pasar ahora, cuál es la repercusión que ha tenido esto de que terminó el congelamiento de estos créditos UBA. ¿Qué es lo que va a pasar y qué información tenés al respecto?
Bien, como primera medida, sí, en principio se terminaría el congelamiento ahora el 31 de enero, es lo que estaba pautado desde septiembre, momento en el que no solamente se dispuso el fin del congelamiento, sino además una fórmula de convergencia por el plazo de 18 meses para devolver los saldos o las diferencias que surgen entre lo que se pagó con congelamiento y lo que se debiera haber pagado sin congelamiento. Con lo cual, estamos, digamos, expuestos ahora a un doble aumento de las cuotas, por un lado porque pasamos de una UBA con congelamiento en 52 pesos, más o menos, de marzo del año pasado, y ahora ya supera los 65, entonces ahí tenemos un margen de actualización importante, más la fórmula de convergencia. Por lo pronto circuló una entrevista del ministro, que bueno, la verdad no cambia mucho el escenario lo que dijo, porque lo que dijo en principio es que las cuotas no superarían el 35% de los ingresos familiares. Honestamente no sé cómo lo determina, porque desde hace bastante tiempo existe esta disposición, en primer lugar, y segundo, la situación de la familia ha cambiado mucho, entonces, sobre todo en situación de pandemia, como ha afectado a todo el mundo, afecta a las familias de hipotecados UBA. Entonces, eso por un lado. Por otro, dijo que las cuotas no se actualizarían más de un 6% y un 9%, poniendo el límite en los créditos otorgados por más o menos de 120.000 UBAs. Esos son datos que para mí es poco responsable dar en una entrevista como livianamente, porque primero que cada banco es un mundo y cada crédito es un mundo, entonces realmente, y es más, hay bancos que van publicando los próximos vencimientos o de cuánto sería más o menos la próxima cuota, y realmente ese 6 o 9% que debería reflejarse no se estaría cumpliendo por el momento, entonces no tenemos grandes certezas en ese sentido.
Diego, para poner blanco sobre negro, porque probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no conozcan este sistema de hipotecas, por ahí quería preguntarte eso, ¿no? Si vos podés explicarlo, bueno, luego de sufrirlo tanto tiempo, ¿cuándo tomaste el crédito? ¿Cuánto dinero tomaste en principio? ¿Cuánto pudiste devolver? ¿Cuánto debes hoy?
En síntesis, esto funciona así. A vos te dan, supongamos, 1.000.000 de pesos el crédito. Ese 1.000.000 de pesos te lo calculan en base al valor del UBA del día en el que te otorgan el crédito. Entonces, supongamos que vos tenés el crédito de 1.000.000 de pesos que equivale a, por decirte, no sé, 40.000 UBA. Entonces vos lo que debes son 40.000 uvas, no 1.000.000 de pesos. Y esas uvas se te actualizan todos los días. Esa actualización impacta en el interés y en el capital. ¿Esto cómo se ha reflejado? Yo doy mi caso como para ejemplificarlo un poco. A mí me dieron 1.500.000 en marzo del 2019 y actualmente ese 1.500.000 subió a casi 3.500.000 en tan solo 2 años. Las cuotas, obviamente, bueno, a mí me tocaron los dos congelamientos. Nosotros siempre advertimos que el congelamiento es un alivio ante la urgencia, ¿no? Pero no deja de ser una medida provisoria porque congelan cuotas, pero no congelan el capital. El capital sigue aumentando. Entonces, bueno, básicamente una cuota que arrancó en 10.000 pesos, hoy está aproximadamente, en mi caso, ¿no?, en dos años, hoy está aproximadamente en 18 con dos congelamientos, pero ahora se va a ir arriba de los 25-26 y bueno, al ritmo de actualización que vamos, más la fórmula de convergencia, en seis meses la tengo en 50. Y este ritmo de actualización obviamente nunca se ve acompañado ni por salarios, ni por ingresos de autónomos, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, honestamente nosotros estamos bastante, y de todas maneras este es un caso entre los 110.000 que hay, porque hay cuotas que hoy, congeladas y todo, están en 50.000 pesos. Entonces todo depende del monto del crédito, de los ingresos cotejados al momento de otorgar el crédito, o sea, como que cada caso es un mundo particular. Pero haciendo una proyección en general, porque este, o sea, es un estudio que hemos hecho desde el colectivo, haciendo una proyección en general, por cada millón adeudado se terminan devolviendo 10, si todo sigue como está, es decir, a lo largo de 20, 30 años. De hecho, también esta es otra, otro estudio que se hizo, que en tan solo 4 años de vigencia, desde el 2016 hasta el 2020, los créditos se triplicaron, entonces alcanzaron el nivel de actualización que se preveía que tuvieran durante toda la vida del crédito. Es decir, en 4 años se actualizaron lo que se preveía que se iban a actualizar en 20 o en 30.
¿Cuál fue la promesa, Diego, al momento de tomar este crédito? ¿Qué les prometieron? ¿De qué información ustedes se munían para tomar estos créditos hipotecarios?
En esto influyeron dos factores. El primero, que fue impulsado por el Estado, por eso nosotros consideramos que no es una mera relación entre particulares, sino que el Estado es responsable, porque el Estado creó y promocionó este sistema sobre la base de la premisa de que la inflación se iba a controlar. Se controló, esto del 2016, se controló un año y medio, 2018-2019 ya tuvimos inflación de 50 puntos cada año. Otro tanto lo que pasó el año pasado, que bueno, fue atípico para todos, pero terminó impactando obviamente también, y bueno, no son buenas las proyecciones de inflación para este año tampoco. Y por otra parte, accedimos porque honestamente no teníamos otra opción en el mercado, porque las UBA acapararon todo el mercado de crédito hipotecario, prendario, personal, y para acceder a la vivienda no había otra opción. Inclusive acá en Mendoza, el Instituto Provincial de la Vivienda otorgaba los créditos en UBA también, o sea, fue parejito esto. No es solamente el Procrear, no solamente los que sacaron créditos particulares, ni los que fueron al IPB, o sea, todo se calculaba sobre la base de por fuera de este sistema. Y esto acompañado por un discurso desde el Estado de promoción de este programa de crédito y donde se nos transmitía de alguna manera tranquilidad de que las cuotas iban a poder pagar, de que eran créditos sostenibles, y nos daban el ejemplo de Chile y no sé cuánta cosa más, y bueno, terminó decantando en esta situación. Y nosotros honestamente consideramos que independientemente de quién esté en el gobierno en un momento dado, el Estado es uno solo y el Estado es responsable. Entonces nosotros, de la misma manera que se lo exigíamos al gobierno anterior, se lo exigimos al actual, pero porque es una relación que tenemos con el Estado. Y los cambios de gobierno no hacen ninguna diferencia en nuestro problema, a menos que se tomen medidas. Nosotros, honestamente, estábamos, y algunos todavía estábamos medio ahí esperanzados con que este gobierno en algún momento tome las riendas del caso, porque entendemos que han tenido algunas medidas en el último tiempo con respecto a la fórmula hogar, por ejemplo, que eran favorables a nuestro reclamo, pero ¿qué pasa? La fórmula hogar se creó a futuro, no para resolvernos el problema nosotros. Nosotros seguimos igual, todavía no tenemos solución. Y recientemente, desde el Ministerio de Hábitat, hubo una comunicación telefónica dando como una especie de aviso a referentes del colectivo de Buenos Aires de que no iba a haber desde el Ministerio una solución y que debíamos dirigirnos o continuar nuestros reclamos ante el Banco Central y los bancos que nos otorgaron los créditos. Con lo cual, no entendemos por qué, porque como te digo, hay medidas que respaldan que el sistema fracasó, y por otra parte, se venía sosteniendo un diálogo y de repente encontrarnos con que no están dispuestos a brindarnos una solución, para nosotros es falta de voluntad política.
¿Qué cantidad, Diego, de personas hay afectadas aquí en Mendoza según los números que ustedes manejan desde la autoconvocatoria?
En Mendoza somos más de 7.000 familias. Consideramos, este número igualmente seguramente ha aumentado un poco, pero más de 7.000 somos seguros, y a nivel nacional somos 110.000 familias las que estamos afectadas por este problema. También un poco a la deriva de lo que cada banco dispone, porque a veces cada banco tiene interpretaciones distintas de la normativa, entonces tiene que salir una circular del Banco Central, y después si cobran mal, uno tiene que hacer el reclamo ante el banco para ver si te reintegran y cuándo te reintegran lo que pagaste mal o lo que te cobraron mal. Entonces, o sea, no es solamente el problema de fondo, sino también las cuestiones operativas de cada banco. Lidiar con bancos todos sabemos que no es fácil. Y por otra parte también entendemos que si tanto el Estado como las empresas han podido reestructurar sus deudas, a nosotros también nos debieran dar la posibilidad de poder reestructurar una deuda que está creada en base a un sistema que en el tiempo terminó siendo insostenible.
Imaginamos, Diego. La verdad que es una situación compleja. Nos imaginamos que con ese dinero, no sé si habrán podido hacer algo en su momento, pero es terrible el aumento que ha sufrido y lo que tiene que pagar de estas 7.000 familias que nos hablás alrededor de aquí de Mendoza. Me imagino que muchos deben estar complicados para poder seguir sosteniendo este crédito. ¿Y vos qué opinás con respecto a este congelamiento? ¿Debiera seguir o no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto?
El congelamiento de nosotros nos parecía y nos parece que es una medida de alivio, como les decía, ante lo inmediato de una situación dramática, como por ejemplo pasó con la pandemia, que la gente tuvo que dejar de trabajar, que muchos no hubieron asegurado sus ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese contexto, es una medida que alivia porque sabes que, bueno, que te da la previsibilidad, entre comillas, que estamos buscando con el crédito, de saber cuánto es lo que vas a pagar, de que si tenés una tasa de interés la vas a pagar igual, pero que vos sepas a cuánto te enfrentás y no que cada mes es una historia nueva. Pero obviamente no deja de ser una medida que no es la solución de fondo que nosotros buscamos. De hecho, se tomó esta medida para decir, bueno, de acá hasta que se termine el congelamiento, por eso se extendió en septiembre, porque el congelamiento originariamente iba de marzo a septiembre. Las dos veces, o sea, de marzo a septiembre y de septiembre hasta ahora, se dispuso para que al momento de salir del congelamiento se encontrara una solución de fondo a nuestra situación. Bueno, no pasó en septiembre y ahora van a sacar el congelamiento en principio sin solución de fondo tampoco. De hecho, en esta entrevista que dio el ministro que ha estado circulando, él lo que siempre dijo fue que, en esa entrevista fue que iban a seguir monitoreando la situación, pero no dio perspectiva de que vaya a existir. Entonces, por lo menos nosotros quisiéramos también reanudar el diálogo, porque el colectivo acercó propuestas de solución.
Claro.
Entonces, bueno, la idea
Diego.
Es que...
Sí, cuánta incertidumbre, ¿no? En todo esto que estás contando, seguiremos obviamente de cerca y no faltará oportunidad para volver a comunicarnos con vos y seguir justamente este tema, ¿no? Que preocupa a tantas familias, no solo de Mendoza, sino a nivel país. Te agradecemos este contacto con Radio Nacional, Diego.
Gracias a ustedes, que estén bien, hasta luego.
Hasta luego. Diego Nievas, autoconvocados por Créditos UBA, contándonos un poco la realidad, ¿no? Respecto a lo que opinan ellos con este congelamiento que termina de los créditos UBA. ¿A cuánto se ajustarán? Se habla de porcentajes, pero nos decía que esto es incierto, hay mucha incertidumbre en cuanto a los aumentos que volverán a retomarse a partir de ahora del 1 de febrero. Seguiremos de cerca el tema, como decía, y veremos qué es lo que sucede al respecto. 8 de la mañana, 23 minutos en todo el país. Vamos a ver si actualizamos la temperatura en esta mañana aquí en Mendoza. Hay personas que me están escribiendo, que están escuchando la radio y dice qué calor que hace en Mendoza. Y sí, la verdad que seguimos con días calurosos. Vamos